aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Milpa Alta es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Se encuentra situada en el extremo sudoriental de esta Ciudad de México, en las estribaciones de la Sierra de Ajusco-Chichinautzin, que separa al estado de Morelos y la capital mexicana con una superficie de 228 kilómetros cuadrados. Milpa Alta es la segunda de las demarcaciones territoriales capitalinas y constituye una importante reserva ambiental en el centro del país. El origen de los 12 pueblos originarios que se encuentran en el territorio milpaltense se remonta a la época prehispánica, durante el preclásico tardío. Chichimecas se impusieron a la población nativa y fundaron Malacatepec, Momosco y otros pueblos sujetos a Xochimilco. Esta localidad fue conquistada por los españoles en 1529 y con la caracterización se cambió su nombre por la Asunción de Milpa Alta. En el siglo XIX, los pueblos milpaltenses pasaron del dominio de Xochimilco al de Tlalpan y del Estado de México al Distrito Federal. Durante la Revolución Mexicana se convirtió en un bastión importante del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. En la década de los 70 se introdujo masivamente el cultivo del nopal, que es el pilar de la economía de la delegación. El 80% del nopal que se consume en México proviene de Milpa Alta, donde se encuentra el máximo centro de distribución y se industrializa el nopal en diversas formas que van desde la preparación de dulces hasta la producción de jabones. En la delegación también ha tenido un repunte importante el cultivo del amaranto, cuyo cultivo había sido muy diezmado por su prohibición en la época colonial. Milpa Alta posee un rico patrimonio cultural. Posee construcciones históricas como el Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Villa Milpa Alta y el Cuartel Zapatista, la Iglesia de San Pablo Apóstol en San Pablo Ostotepec. En los pueblos se realizan numerosas festividades, entre las que destacan la Feria Nacional del Mole, el Festival de los Globos de Papel, la Feria del Nopal y la celebración del Día de Muertos. Se encuentra en la delegación la comunidad de hablantes nativos de náhuatl más importante del Distrito Federal. Además, una parte de San Antonio Tecomitl forma parte del polígono declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO como parte de la zona chinampera del Valle de México. El documento escrito más antiguo en el que hace referencia a la región que actualmente se conoce como Milpa Alta del siglo XVII fue escrito por el escribano Juan Sánchez y en él señala que los más antiguos pobladores debieron ser toltecas, aunque es probable que fuera ocupado antes debido a la cercanía del lago de Xochimilco. Los toltecas o sus grupos afines fueron luego invadidos por familias chichimecas provenientes del oriente del Valle de México y ocuparon el Valle de Milpa Alta en el siglo XIII, más tarde en el siglo XV, cuando los mexicas estaban ya consolidados como una potencia militar dominante en el altiplano central. Un grupo de tecnocas se había dirigido hacia el sur del Valle de México encabezados por Huitlahuelanqui y dominaron a los pobladores tenochimecas de las faldas de la serranía del Ajusco en el Jitlitlali, Zapopan, actual Parres del Guarda de la Delegación Tlalpan. El propósito de estas incursiones era controlar el paso entre los valles de México y Cuernavaca. En esos territorios establecieron varios de los barrios que actualmente conforman Villa Milpa Alta y sus pueblos aledaños. Lo antes señalado ha sido repetido desde hace poco más de 50 años, pero no tiene un sustento documental real. Lo mismo se puede señalar de la existencia de Hueyetlahuili y Hueyetlahuelanque, presuntos señores de Milpa Alta a este lugar. Lo nombraron como Malacatepec, Momoxco y Malacatepec, Malacatipac, que significa lugar de altares rodeado de montañas o lugar de plataformas rodeado de colinas. Son estas familias aztecas las que construyen los barrios de San Mateo, Santa Marta, Los Ángeles, Santa Cruz y los pueblos de Tecomitl, Iztlayoapan y Tulyehualco. Tras la caída de Tenochtitlan a manos de Cortés, Milpa Alta, como señorío dependiente de la capital mexicana, también fue capturado por los españoles. En 1529 se firmó un acuerdo de paz entre los europeos y los nativos, por medio del que se reconoció el derecho de estos a nombrar a sus gobernantes locales según la estructura de las repúblicas de indios. Por esa misma fecha, los frailes franciscanos comenzaron la construcción del convento de Nuestra Señora de la Asunción en el viejo Malacatepec, Momosco, que ellos llamaron el Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Villa Milpa Alta, el cual se construyó entre 1585 y 1630 y está decorada en su interior con talavera azul y obras del arte virreinal y neoclásico, mientras su exterior cuenta con una hermosa pila bautismal labrada en piedra con rostros indígenas. En 1697, Fray Agustín de Betancourt realizó un recuento de los conventos que pertenecían a los franciscanos de la provincia del Santo Evangelio de México, donde se registraba que la parroquia de Xochimilco administraba 13 pueblos de visita, repartidos en 4 parcialidades. El convento de la Milpa no escapó a los ojos de este franciscano, quien con su pluma apuntó: 2 leguas de Xochimilco, en un repecho, cuya vista se dilata por toda la laguna, está un convento con celdas acomodadas, una portería muy capaz y bien labrada, una huerta de olivos. La iglesia es la Asunción de Nuestra Señora dedicada. Es de bóvedas con todo primor fabricadas. La torre es excelente, de la forma que es la de las monjas de la Concepción de México. Viven seis religiosos con su ministro calado, que administran más de 2,400 personas. No vive español alguno, ni tiene hacienda. Para el siglo XVII, según los libros parroquiales de Xochimilco, existieron ayudas de parroquia que eran dependientes del convento de la Asunción de la Milpa. Durante el siglo XIII, Milpa Alta formó parte del Estado de México. Fue esencialmente un pueblo agrícola vinculado en la red comercial del Valle de México. Sus pobladores eran mayoritariamente indígenas nahuas. A finales de ese siglo, durante el porfiriato, el territorio de Milpa Alta estaba vinculado a las haciendas maiceras del Valle de Chalco, a las cuales proveía de mano de obra al inicio de la Revolución Mexicana en 1911. El territorio milpaneco fue invadido por las tropas de Emiliano Zapata. El caudillo del Ejército Libertador del Sur se instaló temporalmente en la comunidad de San Pablo Oxtotepec, donde aún es posible encontrar el edificio que fue su cuartel. Desde Oxtotepec, los zapatistas se dirigieron hacia el norte, reforzados por habitantes de los pueblos de Milpa Alta. Con ese apoyo, ocuparon Xochimilco e Iztapalapa, entre otras poblaciones del oriente del Valle de México. Cuando se instaló el gobierno carrancista en la capital mexicana, Milpa Alta fue nuevamente un bastión importante para los zapatistas. Desde ahí, hostilizaron a varios pueblos de Tláhuac y Xochimilco, aliados al ejército constitucionalista comandado por Carranza. Finalmente, los zapatistas arrojaron a Carranza y su ejército de la ciudad en 1918, aunque serían derrotados 2 años después por el gobierno de Álvaro Obregón. Uno de los principales problemas que enfrentó la población milpantense durante el siglo XX fue el reconocimiento de sus derechos sobre las propiedades comunales, como muchas otras comunidades indígenas de México. La posesión de la tierra por parte de los pueblos indios de Milpa Alta habían sido reconocidos por la corona española durante la época virreinal. Sin embargo, El liberalismo jacobino de la segunda mitad del siglo XIX puso punto final a la existencia de la comunidad indígena como corporación con personalidad jurídica. Los bienes comunales fueron enajenados, dando lugar a la formación de grandes haciendas. Durante la Revolución, las tropas zapatistas avanzaron hacia la Ciudad de México en 1914 y ocuparon Milpa Alta en San Pablo Oxtotepec. Instalaron su cuartel, puesto que la ubicación de este pueblo facilitaba tanto la comunicación con el zapatista Estado de Morelos como la vigilancia de las tropas de Venustiano Carranza. Porque en este punto se puede ver desde las alturas buena parte del sur del Valle de México. Ahí, Zapata ratificó el Plan de Ayala el 19 de julio de 1914. Este acontecimiento representó un momento histórico del cual algunos milpaltenses están orgullosos. La construcción del cuartel, con techos de dos aguas, portales y aljibe, perteneció en el siglo XIX a Brígido Molina, cacique del pueblo. Después de años de abandono, se restauró en 1997 y la comunidad creó el Museo del Cuartel Zapatista, que administra un consejo ciudadano. La institución es pequeña, pero exhibe facsímiles del original manuscrito del Plan de Ayala, que consta de 15 artículos y su acta de ratificación, tomados del Archivo General de la Nación. Cartas emitidas desde el cuartel con temas diversos y varias fotos de Zapata, de sus tropas y de revolución en general. Archivo Casasola, así como del cuartel zapatista cuando estaba abandonado y de la iglesia cercana. Al triunfo de la revolución, los pueblos milpaltenses recibieron el reconocimiento de sus posesiones por parte del gobierno federal, mismo que fue revocado por Álvaro Obregón en la década de los 20. Las tierras les serían restituidas después, pero ya eran objetivo de la industria papelera y de los talamontes ajenos a las comunidades. No fue sino hasta la década de 1980 cuando el territorio de Milpa Alta fue declarado zona de conservación ecológica del Distrito Federal. Ello derivó en la protección gubernamental de la tierra. Para esa época, la economía agrícola de la delegación ya había atravesado por una grave crisis de la que se levantó gracias a la introducción del cultivo del nopal. Actualmente, Milpa Alta posee un rico patrimonio cultural como la Feria Nacional del Mole, la Feria del Nopal, la Festividad de los Globos de Papel, etcétera, etcétera, etcétera. La totalidad del territorio de Milpa Alta forma parte de la subprovincia geológica Lagos y Volcanes de la Náhuac. Queridos ciberescuchas, muy buenas tardes. Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga y estamos a sus órdenes, agradeciendo de antemano su amable atención, en el teléfono 90010652 o bien también pueden contactarnos en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Como cada martes, les enviamos un afectuoso saludo al Inge Varguitas y al famoso Cuasi. También les invitamos a que escuchen el programa Y los Indios Qué, que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May. Es un placer para mí estar con ustedes y quiero agradecerle a Lupita Juárez la oportunidad de que este programa de Morena Mujeres Trabajando se realice gracias a través de la Secretaría de Mujeres Ciudad de México. Quiero mandarle un saludo a nuestra querida Emma, nuestra compañera, locutora y productora de este programa, que ha estado delicada de salud y que espero que se reintegre con nosotros porque ya la extrañamos mucho, nos hace mucha falta. Este programa de Morena Mujeres Trabajando no es lo mismo sin ti, querida Emma. Te esperamos con los brazos abiertos. Y por otro lado, quiero mencionarles también que a partir del 25 de febrero arrancamos con las escuelas itinerantes. Este proyecto es un proyecto muy ambicioso que ya tuvimos la oportunidad de llevarlo a cabo el año pasado con mucho éxito y con nuestras compañeras de todas las delegaciones. Esta oportunidad que nos da Morena, que apuesta a la educación, hay que aprovecharlo porque es un espacio para todas, morenas y no morenas, también todas las personas que quieren acompañarnos, que gusten acompañarnos. Es un proyecto muy importante y muy interesante. Estas se llevarán a cabo en las sedes Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras, en Barranca del Muerto, número 368, tercer piso, Colonia Guadalupeín, en Azcapotzalco, calle Sauces, número 560, ejido de San Juan, Tlihuaca, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Casa de la Cultura, Santa María la Ribera, calle Jaime Torres Bodet, número 162, Colonia Santa María la Ribera, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, tapicería número 119, esquina Hortelanos, Colonia Morelos, Iztacalco, Benito Juárez, en calle Canela, número 423, esquina Río Churubusco, Colonia Granjas, Coyoacán y Tlalpan, Avenida División del Norte, número 3256, Colonia Ciudad Jardín. Miguel Hidalgo, en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248A, Colonia Agricultura. Cuajimalpa, Ocampo, número 120, esquina Puebla. Iztapalapa, Tláhuac, Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista. Xochimilco, Nativitas, número 491, en el barrio de Jaltocan, entre Citlamen y Madre Selva. Y en Milpa Alta, Centro Social y Cultural Analco, en Avenida Colima, sin número, barrio San Mateo. Esta tarde tenemos, con mucho gusto y mucho cariño, a Carmen Georgina Robles Romero, enlace delegacional de la Delegación Milpa Alta, porque en esta ocasión nos toca recibir, abrirle las puertas a la Delegación Milpa Alta. Muy buenas tardes, querida Carmen.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco la invitación y ahondo un poco más en la información que gratamente ya nos has proporcionado. La Delegación Milpa Alta se ubica al sureste del Distrito Federal, al norte colinda con Tláhuac y Xochimilco, al oeste con Tlalpan y Xochimilco, al este con Chalco, Tenango del Aire y Juchitepec del Estado de México, y al sur con el Estado de Morelos, Tlanepantla y Tepoztlán. Tiene una superficie de 28.375 hectáreas y representa el 19% del total de superficie del Distrito Federal. Toda su superficie se encuentra catalogada como suelo de conservación. Cuenta con dos tipos de clima: semifrío húmedo, correspondiente a la zona boscosa y montañosa, que representa el 70% de la superficie, y tiene una temperatura promedio de 8 grados. Y el otro clima es templado, principalmente se ubica en las laderas bajas, con una temperatura promedio anual de 14 grados y una precipitación de 746 milímetros anuales. Precipitación de que se da en la época lluviosa, los meses de junio a septiembre, y muy característico en los cultivos de temporal. La orografía se compone de la siguiente forma. Milpa Alta se ubica en el eje neovolcánico dentro de la Sierra Jusco-Chichinautzin, zona de origen volcánico con suelo en proceso de formación, por lo tanto es muy permeable, situación que ha originado el abastecimiento del agua potable de la delegación es a través de los pozos. Tiene 8 volcanes, el volcán Tlaloc con una altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar, el Cuautzin, Chichinautzin, Acopiasco, Tezcacoatl, Ocusacayo, San Bartolito y el Teucle. Este último con 2.500 metros sobre el nivel del mar.
Sí. Varios volcanes.
La hidrología cuenta con un 60%, se localiza en la cuenca del río Moctezuma, de la región hidrológica del río Pánuco, en la subcuenca del lago de Texcoco, Zumpango. Sin embargo, no posee ninguna corriente de agua por la situación porosa del suelo. Presenta fauna como anfibios, reptiles, murciélagos, armadillos, conejos, venados y felinos, que se ubican en el corredor biológico Chichinautzin. La vegetación abundante que se tiene en la delegación es bosques de cedros, oyamel, madroños, ocotes, encinos, arbustos como palo loco, yucas, escobilla, tepozán y magueyes, y los pastizales silvestres. También quisiera comentar un poco acerca de la historia de la propiedad comunal de la tenencia de la tierra allá en la delegación. En el año 1240, la llegada de 9 familias chichimecas, se conformaron 9 poblados: Ostotepec, Atocpan, Tlacoyucan, Tlacotenco, Tepenáhuac, Miacatlán, Tecoxpa y Xaxahuenco. En 1409 fueron invadidos por los tenochcas y en 1529 hubo una negociación con los invasores españoles para que se permitiera conservar la tierra de los 9 pueblos. Misma negociación que también ocurrió años atrás con los tenochcas, donde a cambio de una dote de maíz y graneros de maíz, de hecho fueron graneros de maíz de los tenochcas, no se dio esa invasión constante con Malacaxtepec Moxco. En 1532 se obtienen los títulos primordiales y se bautiza como las Milpas Altas de Xochimilco. En 1565, los títulos primordiales en su segunda etapa, aquí aparece el pueblo de Xicomulco y San Salvador Cautenco, y se bautiza como Nuestra Señora de la Asunción Milpa Alta, y se realiza el primer mapa. Este mapa se elaboró con una piel de venado. En 1592 y 93 se les conceden las 2 mercedes reales a Nuestra Señora de la Asunción. Y en 1690 comienzan los títulos de composición. Para 1886 se invaden terrenos del oriente por la hacienda de Tetelco. Y durante la revolución de 1929 y 30 se recuperan estos terrenos de la hacienda de Tetelco, pero ahora bajo la figura de ejido, ya no como una propiedad comunal. En 1952 se titula a la comunidad de Milpa Alta con 17.944 hectáreas y se le reconoce a San Salvador 6.903 hectáreas. Como último dato, desde 1980 se eligen en Asamblea General al representante general de bienes comunales. Actualmente está el señor Julián Flores Aguilar. Él es el representante de estos bienes comunales, que consiste en que la tierra pertenece a todos los habitantes que viven y que también tienen o que son oriundos de esa comunidad hasta segunda generación. Entonces todas esas tierras que pertenecen o que son de bosques nos pertenecen a todos los comuneros. Todos los comuneros podemos hacer uso de esas tierras. Algunos ocupan muchas de esas tierras para siembra de alfalfa y siembra de avena, principalmente avena y ébol, y otras zonas se mantienen como zona forestal. Y bueno, quien maneja esas zonas también principalmente y cuida, preservan a través de brechas rompefuegos, es la propia representación comunal que se encarga de vigilar todo este territorio. Desafortunadamente ya no se ven venados, ni gatos monteses, ni águilas por la caza furtiva que ha habido. y en últimas fechas la representación comunal hace brigadas para poder cuidar la zona y evidentemente pues no se haga ese tráfico de especies. Sin embargo, pues es a veces complicado porque también se ha invadido por talamontes y pues también eso es una situación de tensión, ¿no? Hasta el momento, después de muchas décadas, podría afirmar que es una de las zonas boscosas más conservadas de todo el Distrito Federal. No era la única, estaba Tlalpan, estaba Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Sin embargo, la que posee y la que mantiene y preserva mucha de esta riqueza biológica, pues es la delegación Milpa Alta, gracias a toda esta representación comunal que ha mitigado y no ha permitido esta invasión de tierras. Otro dato importante a destacar dentro de la delegación es el grado de escolaridad, que es muy baja y es de secundaria, el promedio.
Y que ahí, te interrumpo, que ahí hay notas, hay datos muy relevantes donde dicen que la mujer es, tiene índices de analfabetismo mucho más grandes sobre todas las cosas y sobre toda la población de Milpa Alta, más que en cualquier otra delegación de la Ciudad de México, ¿no?
Sí, principalmente este rezago obedece a los usos y costumbres de la comunidad, donde no es bien visto permitir, ¿no?, que las mujeres estudien, y puesto que su actividad es el matrimonio y la vida cotidiana en una casa, ¿no? Entonces poco invierten en general, muchas familias, digo no todas porque también hay mujeres muy, muy brillantes y muy bien preparadas, pero en general ese sí es un uso y costumbre que ha tenido un rezago en las mujeres.
Por las comunidades indígenas, los usos y costumbres, básicamente eso es lo que ha mermado el desarrollo de la mujer.
Sí.
Ahí en Milpa Alta.
Entre otros aspectos, porque en realidad pues todas las escuelas son públicas, son laicas y bueno, no hacen una distinción de género, ¿no? Más bien son los propios padres los que no llevan a sus hijas a la escuela. Y también otra situación que se ha dado mucho es el embarazo en los adolescentes, en las adolescentes. Para poder abordar el tema quisiera comentar un poco cómo ha crecido la población y quizá entenderíamos este fenómeno. En 1970 existían 30.694 habitantes, en 1980 47.417. Para 1990, 63.654, es decir que en 20 años se duplicó la población. Para el año 2000 ya existían 96.773 habitantes y en el 2010 tenemos un dato de 130.582. Quisiera comentar que muchos de este crecimiento en estos últimos 20 años del 70 al 90, pues obedeció a dos factores principales. Uno, los terremotos, el terremoto de 1985 también fue un motor para que se detonara mucha migración. Muchas de las familias del centro de la ciudad migraron hacia la delegación Milpa Alta. Y también en esta década, en el año 70 y 80, fue un auge de prosperidad en el cultivo del nopal. Entonces, se requería de mucha mano de obra para que pudiera trabajar pues todas estas hectáreas. El 41% de las 28.000 hectáreas se dedican a las actividades agropecuarias. Entonces, también llegó mucha gente, principalmente de los estados de Puebla, de Tlaxcala, del Estado de México, y eso ha originado este crecimiento de la población. El porcentaje en edades también es muy interesante, porque el 16% radica en jóvenes de 20 a 29 años, el 15% entre 30 y 39, el 13% entre 40 y 49 y solo el 9% mayores de 50 años. Entonces es poca la población adulta mayor y radica más en jóvenes y gente activa para gente madura para poder trabajar precisamente por estas migraciones. Sin embargo, pues también es un riesgo tener gente en edad fértil, porque pues obviamente se espera que el desdoblamiento de la población pues genere mucho más habitantes y por lo tanto pues servicios que demanden, que es agua, drenaje, luz, escuelas y por supuesto trabajo. Dado que se hace también el cambio de uso de suelo, pues también ya es complicado tener un trabajo en el área agropecuaria. Ahora ya se va a enfocar más hacia lo que son pues los servicios. El uso de suelo en la delegación, quisiera mencionar que toda esta superficie está catalogada como suelo de conservación. El 10% de estas, de las 28,000 hectáreas es ocupada por los núcleos urbanos, integrada por 12 pueblos: San Antonio Tecomil, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenáhuac, San Agustín Otenco, Villa Milpalta, San Lorenzo Tlacoyucan, Santana Tlacotenco, San Bartolomé Xicomulco, San Pedro Atocpan, San Pablo Totepec y San Salvador Cuautenco. Todos los poblados tienen un nombre en castellano y un nombre en náhuatl. Nunca se perdió esta raíz náhuatl. También es un dato importante, sí. Que la delegación pues es el único vestigio de nahuablantes en la Ciudad de México. Bueno, mencionaba que de estos usos de suelo, el 10% ocupa los núcleos urbanos, el 41% actividades agropecuarias y el 49% las zonas boscosas, es decir, casi la mitad. Esto representa servicios ambientales muy importantes para la ciudad, principalmente tres. Uno, la recarga de los mantos acuíferos por este suelo tan poroso que tiene toda la precipitación que llega y que nutre estos campos acuíferos, estos mantos acuíferos, y que de estos mantos acuíferos alimenta y distribuye el agua potable a toda esta delegación. Es decir, nosotros no importamos el agua, sí la sacamos, porque de los 22 pozos que existen en la delegación, 11 son para consumo de la población y los otros 11 se utilizan para cubrir las necesidades de lo que en ese momento era el canal que iba hacia Chalco por Iztapalapa y pasaba por Tláhuac. Ahora, pues todo este desabasto que existe y el crecimiento de los vecinos, en este caso de Tláhuac, pues ya no permite que el agua llegue hasta Iztapalapa. Pero en sus inicios, cuando se construyó esta red de agua potable, red primaria, ese es el camino o es la vía. Como la altitud es mayor en Milpalta, por gravedad llega hacia estas zonas bajas. En este sentido, me parece un dato importante de los usos de suelo, es que en esta delegación no contamos con ningún Oxxo ni tienda departamental. No existe inversión extranjera más que de los bancos, ¿no? Tenemos Banco Azteca, un Banamex, Banorte y creo que nada más. Eso significa que la economía se rige por una microeconomía. En su inmensa mayoría, la actividad económica preponderante es el comercio. Y este comercio es a través de pequeñas tiendas de abarrotes en todas las 12 comunidades, que es de donde se sostiene esta microeconomía. Y también en cada mercado de toda la Ciudad de México y la zona metropolitana, al menos encontrarán una persona de Milpalta que va día con día o los días de venta o los días de mercado a vender nopales, hortalizas o mole.
Eso y todo sí. Derivado de ahí mismo.
Así es. Paradójicamente, en el caso del mole, ninguno de los ingredientes es cultivado o es producido ahí en la zona.
No, porque
allá se manufacturan muchas toneladas de chile ancho, chile guajillo, pasilla, con lo que se hace principalmente
sí,
el mole.
Los chiles secos.
Así es. Entonces, todos estos chiles principalmente se traen del norte de nuestra república, ¿no? De Sinaloa, principalmente, o de Coahuila del Norte del país.
Muy bien. Pues esto es Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga y estamos a sus órdenes, el 9001-0652, o bien también pueden contactarnos en el correo electrónico cmugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos.
Caricias. días y del beso que te di. Recuerdo de tus caricias y del beso que te di.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Repartirnos las tareas. Así como nos repartimos la obligación muchas veces de, a ver, tú trabajas, ya no nos alcanza, te vas a trabajar, ¿cuánto le sumas? Igual, de la misma forma, tiene que ser para todas las actividades de la casa, de los hijos, las responsabilidades que se encasillan básicamente en la mujer. Muchas veces los mismos hijos, los mismos niños dicen, o sea, mamá, dame desayunar, en lugar de levantarse, mamá, ya hice desayunar y vamos a desayunar todos. ¿Por qué? Porque es una educación que nos, muchas veces nos rebasa, y es una educación que viene generación tras generación y que en determinados lugares no hemos podido superar. Entonces, sí, nos encanta con todo el amor atender a nuestros hijos, crecerlos, criarlos, educarlos. Pero como te digo, imagínate el escenario donde tienes que dejar lavado, planchado, barrido, secado, y que el desayuno del señor, su traje o su gorra para irse a trabajar, y ya después de que hizo todo eso, ya puede ir entonces al, pues al curso o a la lucha o a caminar. Pero para que suceda todo eso, ¿a qué hora se tiene que levantar muchas veces la mujer? Entonces es una, es un escenario de verdad que no, no es nada grato ni nada agradable, porque el trabajo se multiplica, ¿no? No es el trabajo, no es nada más un trabajo, sino es uno más otro más otro. Entonces yo sí entiendo muchas veces a muchas compañeras que dicen, no, no puedo llegar, no alcanzo a llegar, yo los alcanzo más tarde, yo los alcanzo, yo me sumo posteriormente. Y ahora trasladémoslo a una comunidad que todavía es indígena, que todavía tiene, maneja todos esos usos y costumbres, que tiene más limitantes, como es en Milpa Alta y como es en otros muchos lugares, no nada más de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana, pero que las hay en la Ciudad de México, a pesar de que sea una gran urbe, ¿no?
Quisiera comentar y describir un poco cómo es el día de una de mis compañeras morenas de Milpa Alta. Cuando ella me platicaba las actividades que hacía, a mí me sorprendió el aguante que tiene, ¿no? Para poder, me imagino cómo ha de llegar tan cansada, ¿no? De uno de los días más pesados. Ella se levanta a las 5 de la mañana, se va con su marido al campo a cortar nopales. Después ella se queda en el mercado de acopio de nopal verdura a vender la producción. Regresa a su casa, que está a 15 cuadras del mercado de acopio, caminando con su diablito y sus chiquigüites, donde lleva el nopal, prepara el desayuno, se prepara, se baña y se va a vender a un mercado. Termina a las 3, 4 de la tarde y se va a la universidad a estudiar la maestría. Por la tarde-noche llega, hace la comida para que tengan que comer sus tres hijos. Y eso es el cotidiano, ¿no? De muchas mujeres, en el mejor de los casos, ¿no?
En el mejor de los casos, exactamente.
Entonces sí es una tarea donde muchas mujeres tienen que cuidar enfermos, familia, marido, van a trabajar. Entonces poco tiempo disponen para poder acudir a hacer tareas políticas, y las que disponen de tiempo tampoco disponen de ese permiso que les niegan sus maridos, ¿no? Y que les niegan porque señalan, afirman, ¿no? Que en un grupo político las van a mal influenciar, las van a orientar quizá, y eso es a lo que le teme, ¿no? Y a empoderarse y evidentemente a marcar límites. Pero qué importante es marcar los límites dentro de mi comunidad a todas las mujeres. Desearía mucho que pudieran permitirse media hora para poder cuidarse, para poder apapacharse, atenderse, bañarse con toda la calma, maquillarse. Muchas han dejado esas actividades a un lado con tal de atender a los hijos o hacer la comida o el trabajo, ¿no? Muchas hemos descuidado esa parte de querernos a nosotras, de cuidarnos, de procurarnos.
Es que, en efecto, nos olvidamos de nosotras mismas. Primero, son muchas cosas antes que darnos el tiempo para querernos, para cuidarnos, para dárnoslos a nosotras mismas. Desde el momento que somos esposas, madres, nos desprendemos de una parte de la autoestima, nos dejamos de preocupar por nosotras y nos preocupamos por todos los demás. Y es un sentir muy natural de las madres, porque pues queremos lo mejor para nuestros hijitos. nuestros hijitos son lo más importante de nuestras vidas, son un pedacito de nosotros mismos, de nuestras entrañas, o sea, vibramos con ellos, respiramos con ellos, vivimos muchas veces situaciones a través de ellos, a través de nuestros hijos. Ese sentimiento y esa fortaleza que te da muchas veces un hijo es impresionante. Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Para mí, mi pasión, mis hijos. Yo primero que nada soy madre. Y eso hace que muchas veces nos olvidemos de que nosotros también podemos, que nosotros podemos participar, que podemos hacer, que podemos decir y que podemos seguir participando, que no dejamos de ser personas, seres humanos, sino que seguimos siendo, aparte de ser la persona que eres, aparte de ser Carmen, eres madre, profesionista, eres muchísimas cosas sumadas a la vez, hasta enfermera muchas veces, ¿no? Y no nada más piensas en ti, sino en cómo ayudar, en cómo dar, en cómo proveer. Y si nos acordamos por lo menos en las noches o en las tardes o en media mañana, un ratito nos damos, un espacio nos damos para nosotros cultivarnos, para nosotros aprender, para correr esa cortinita que muchas veces es la ignorancia, ignoramos que tenemos derechos, ignoramos que tenemos nosotros mismas capacidades para poder salir adelante, ¿no? Entonces, es muy importante que esa ignorancia se quite, o sea, no es ignorancia de que sea una mujer totalmente ignorante, no, la ignorancia de que tiene derechos, de que puede, de que hay cosas para ella y para muchos otros, o sea, para muchas otras mujeres, que hay espacios donde, como la escuela itinerante, como todos los cursos que da Morena, como toda la formación política, como las universidades que da, que ha puesto Morena, que es derivada también, abro este espacio, que es derivada también de los mismos puestos de elección que tienen algunas personas militantes de Morena, como son diputados, regidores, que ceden el 50% de su sueldo para la educación. Por eso hace rato yo decía que Morena apuesta a la educación, porque muchas veces el gobierno, y lo trasladamos también a los hogares, o sea, el gobierno prefiere que el pueblo sea ignorante para poder seguir haciendo lo que se le da la gana, y lo trasladamos a los hogares, o sea, mientras que el hombre está feliz porque la mujer no sabe sus derechos ni todo lo que puede hacer ni hasta dónde puede llegar y que puede despegar y ser volar hasta donde vuela el ave fénix. Entonces es conveniente para muchas personas o para muchas situaciones que se ignoren los derechos, que se ignore todo lo que se puede hacer, ¿no?
Es triste escuchar en voces de mujeres adultas de mi comunidad con mucha recurrencia el decir, mi suegra me hizo batallar, entonces haré lo propio con la mía, ¿no? Y uno escucha historias terribles, ¿no? De cómo las suegras se encargaban de alguna manera torturar a las mujeres, ¿no? De hacerlas infelices, de cargarles el trabajo de manera pues insana, ¿no? Y de no generar esos lazos de amistad o de correspondencia entre mujeres. Creo que ese también es uno de los trabajos que se tienen que erradicar y que tenemos que hacer. El apoyarnos como mujeres, pero de diferentes edades. Sí, es muy ríspido a veces escuchar la opinión de la suegra sobre las nueras, ¿no? Y no me tiene que...
¿Qué te digo?
Que hacer la comida como mi mamá, o tienes que lavar la ropa como lo hace mi mamá.
Te llevo con mi mamá, ¿no?, para que aprendas a cocinar. Ella sí sabe tender camas, ¿no? Como lo hemos escuchado en tantas mujeres que han comentado, tantas compañeras que han comentado, como eso que dicen, de verdad que es algo muy, muy doloroso que la misma mujer diga, hijos de mis hijas, mis nietos serán, hijos de mis hijos, en duda estarán. Y que lo dicen las mismas mujeres, wow, sí. Qué violencia de género tan espantosa, y que una mujer lo diga es todavía más fuerte, ¿no?
Eso es algo que quisiera resaltar, ¿no? Finalmente, este machismo no solamente es consecuencia del género masculino, sino es más bien también por las propias mujeres, ¿no? Que se va generando con nuestros hijos varones e hijas, ¿no? Entonces, en la mala educación, ¿no? Que se les dan, como se van dando roles diferentes, y cuando eres hija, pues te toca lavar, te toca hacer más trabajo, cuando eres hijo tienes libertades, no hay problema porque llegues más allá de las 10 o 12 de la noche, en tanto que una hija es imperdonable, ¿no? Y aún a mi edad, que ya son algunas décadas, sí resulta hasta ofensivo para muchas familias cuando llego más tarde, ¿no? Como una mujer, ¿no? Llega a esas horas de la noche, ¿no? Y más, porque no tiene marido, ¿no? Entonces, sí son de las situaciones que se tienen que ir erradicando, que tenemos que ir construyendo, pero que no tiene que ser una construcción a base de ofensas o de decir estamos en contra de los hombres, de ninguna manera. No. Los compañeros son aliados y tenemos que trabajar en ese sentido, en concientizarlos también, ¿no? Y obviamente empieza desde la cuna, desde pequeños también. Como mujeres empezar a educar de una manera diferente a los niños, a los pequeños, y reeducar a los compañeros varones ya adultos, ¿no? Me da gusto que algunos compañeros morenos de mi comunidad tengan esta sensibilidad, porque también lo hay y hay que reconocerlo. Agradezco a todos esos compañeros morenos que me dan ese brazo protector, ese apoyo y esa solidaridad, y entienden que no es sencillo tener una dirigencia en una comunidad tan machista. Y gracias, y les mando un saludo muy fraternal por toda esa solidaridad de muchos de mis compañeros.
Sí, y ese apoyo que mencionas es muy importante para que podamos desenvolvernos como mujeres políticas, válgase la redundancia, en la política. Y quiero tomar un poquito lo que mencionabas, que muchas veces, o sea, yo sí dije que la mujer es muy triste que salga de una mujer, hijos de mis hijas, o sea, sí es muy, muy difícil, sí lo mencioné, pero yo creo que todo esto muchas veces porque son mismas mujeres que han sido víctimas de violencias, de violencia igual intrafamiliar y de la violencia, víctimas del machismo, pero yo creo que no es porque no educan a sus hijos de otra forma, sino ponen su granito de arena, pero es muy importante que sepamos que las mujeres no tenemos el 100% de la educación de nuestros hijos, que por mucho que nosotros les infundamos ese respeto y esa igualdad, que no igualdad, sino esa oportunidad de que tengamos las mismas mujeres igual que los hombres, y que se los estemos mencionando y que los eduquemos así, porque yo me he dedicado a educar así a mis hijos. Y sí he visto una respuesta muy buena a lo largo de los años, y ahorita que son jóvenes que tratan como princesas a sus novias. Pero quiero comentarte que muchas veces hay cosas que no dependen de ti, ni, o sea, como madre, de mí como madre o de las suegras que fueron víctimas también de esa violencia, sino dependen de un sistema, de un sistema que no puedes tapar el sol con un dedo. No puedes decirles una cosa a tus hijos y que otras personas, toda la educación externa que se da en nuestro país y más recalcitrante en algunas comunidades, influyen tanto de tal forma que muchas veces la mujer ya no puede, que eso es lo que ha sucedido a través de los años, no puede quitar o erradicar esa esa violencia de género como se ha dado. Hemos luchado mucho, hemos predicado a nuestras siguientes generaciones, pero no es no es del todo su responsabilidad. Y yo creo que aunque eduquemos con esa capacidad de decir no a la violencia de género, la educación que dan todo lo exterior muchas veces merma esa, muchas veces nos rebasa, y es una educación que viene generación tras generación y que en determinados lugares no hemos podido superar. Entonces, sí, nos encanta con todo el amor atender a nuestros hijos, crecerlos, criarlos, educarlos. Pero como te digo, imagínate el escenario donde tienes que dejar lavado, planchado, barrido, secado, y que el desayuno del señor, su traje o su gorra para irse a trabajar. Y ya después de que hizo todo eso, ya puede ir entonces al curso, o a la lucha, o a caminar, pero para que suceda todo eso, ¿a qué hora se tiene que levantar muchas veces la mujer? Entonces es un escenario de verdad que no es nada grato ni nada agradable, porque el trabajo se multiplica, no es nada más un trabajo, sino es uno más otro más otro. Entonces yo sí entiendo muchas veces a muchas compañeras que dicen no puedo llegar, no alcanzo a llegar, yo los alcanzo más tarde, yo me sumo posteriormente. Y ahora trasladémoslo a una comunidad que todavía es indígena, que todavía tiene, maneja todos esos usos y costumbres, que tiene más limitantes, como es en Milpa Alta y como es en otros muchos lugares, no nada más de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana, pero que las hay en la Ciudad de México, a pesar de que sea una gran urbe, ¿no?
Quisiera comentar y describir un poco cómo es el día de una de mis compañeras morenas de Milpa Alta. Cuando ella me platicaba las actividades que hacía, a mí me sorprendió el aguante que tiene, ¿no? Para poder, me imagino cómo ha de llegar tan cansada, ¿no? De uno de los días más pesados. Ella se levanta a las 5 de la mañana, se va con su marido al campo a cortar nopales. Después ella se queda en el mercado de acopio de nopal verdura a vender la producción. Regresa a su casa, que está a 15 cuadras del mercado de acopio, caminando con su diablito y sus chiquihuites, donde lleva el nopal, prepara el desayuno, se prepara, se baña y se va a vender a un mercado. Termina a las 3, 4 de la tarde y se va a la universidad a estudiar la maestría. Por la tarde-noche llega, hace la comida para que tengan que comer sus tres hijos. Y eso es el cotidiano, ¿no? de muchas mujeres, en el mejor de los casos, ¿no?
En el mejor de los casos, exactamente.
Entonces sí es una tarea donde muchas mujeres tienen que cuidar enfermos, familia, marido, van a trabajar. Entonces poco tiempo disponen para poder acudir a hacer tareas políticas. Y las que disponen de tiempo tampoco disponen de ese permiso que les niegan sus maridos, ¿no? Y que les niegan porque señalan, afirman, ¿no? Que en un grupo político las van a mal influenciar, las van a orientar quizá, y eso es a lo que les teme, ¿no? Y a empoderarse y evidentemente a marcar límites. Pero qué importante es marcar los límites dentro de mi comunidad a todas las mujeres. Desearía mucho que pudieran permitirse media hora para poder cuidarse, para poder apapacharse, atenderse, bañarse con toda la calma,
maquillarse. Muchas han dejado esas actividades a un lado con tal de atender a los hijos o hacer la comida o el trabajo, ¿no? Muchas hemos descuidado esa parte de querernos a nosotras, de cuidarnos, de procurarnos.
Es que, en efecto, nos olvidamos de nosotras mismas. Primero, son muchas cosas antes que darnos el tiempo para querernos, para cuidarnos, para dárnoslos a nosotras mismas. Desde el momento que somos esposas, madres, nos desprendemos de una parte de la autoestima, nos dejamos de preocupar por nosotras y nos preocupamos por todos los demás. Y es un sentir muy natural de las madres, porque pues queremos lo mejor para nuestros hijitos. Nuestros hijitos son lo más importante de nuestras vidas, son un pedacito de nosotros mismos, de nuestras entrañas. O sea, vibramos con ellos, respiramos con ellos, vivimos muchas veces situaciones a través de ellos, a través de nuestros hijos. Ese sentimiento y esa fortaleza que te da muchas veces un hijo es impresionante. Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Para mí, mi pasión, mis hijos. Yo primero que nada soy madre. Y eso hace que muchas veces nos olvidemos de que nosotros también podemos, que nosotros podemos participar, que podemos hacer, que podemos decir y que podemos seguir participando, que no dejamos de ser personas, seres humanos, sino que seguimos siendo, aparte de ser la persona que eres, aparte de ser Carmen, eres madre, profesionista, eres muchísimas cosas sumadas a la vez, hasta enfermera muchas veces, ¿no? Y no nada más piensas en ti, sino en cómo ayudar, en cómo dar, en cómo proveer. Y si nos acordamos, por lo menos en las noches o en las tardes o en media mañana, un ratito nos damos, un espacio nos damos para nosotros cultivarnos, para nosotros aprender, para correr esa cortinita que muchas veces es la ignorancia. Ignoramos que tenemos derechos, ignoramos que tenemos nosotras mismas capacidades para poder salir adelante, ¿no? Entonces, es muy importante que esa ignorancia se quite. O sea, no es ignorancia de que sea una mujer totalmente ignorante, no, la ignorancia de que tiene derechos, de que puede, de que hay cosas para ella y para muchos otros, o sea, para muchas otras mujeres, que hay espacios donde, como la escuela itinerante, como todos los cursos que da Morena, como toda la formación política, como las universidades que ha puesto Morena, que es derivada también, abro este espacio, que es derivada también de los mismos puestos de elección que tienen algunas personas militantes de Morena, como son diputados, regidores, que ceden el 50% de su sueldo para la educación. Por eso hace rato yo decía que Morena apuesta a la educación, porque muchas veces el gobierno, y lo trasladamos también a los hogares, o sea, el gobierno prefiere que el pueblo sea ignorante para poder seguir haciendo lo que se le da la gana, y lo trasladamos a los hogares. O sea, mientras que el hombre está feliz porque la mujer no sabe sus derechos ni todo lo que puede hacer ni hasta dónde puede llegar y que puede despegar y ser volar hasta donde vuela el ave fénix. Entonces es conveniente para muchas personas o para muchas situaciones que se ignoren los derechos, que se ignore todo lo que se puede hacer, ¿no?
Es triste escuchar en voces de mujeres adultas de mi comunidad, con mucha recurrencia, el decir: mi suegra me hizo batallar, entonces haré lo propio con la mía. Y uno escucha historias terribles, ¿no?, de cómo las suegras se encargaban de alguna manera, torturar a las mujeres, ¿no?, de hacerlas infelices, de cargarles el trabajo de manera pues insana, ¿no? Y de no generar esos lazos de amistad o de correspondencia entre mujeres. Creo que ese también es uno de los trabajos que se tienen que erradicar y que tenemos que hacer. El apoyarnos como mujeres, pero de diferentes edades. Sí, es muy ríspido a veces escuchar la opinión de la suegra sobre las nueras, ¿no? Y no me tiene que,
¿qué te digo?
que hacer la comida como mi mamá, o o tienes que lavar la ropa como lo hace mi mamá.
Te llevo con mi mamá, ¿no?, para que aprendas a cocinar. Ella sí sabe tender camas, ¿no? Como lo hemos escuchado en tantas mujeres que han comentado, tantas compañeras que han comentado, como eso que dicen, de verdad que es algo muy, muy doloroso que la misma mujer diga: hijos de mis hijas, mis nietos serán. Hijos de mis hijos, en duda estarán. Y que lo dicen las mismas mujeres. ¡Wow! Sí. ¡Qué violencia de género tan espantosa! Y que una mujer lo diga es todavía más fuerte, ¿no?
Eso es algo que quisiera resaltar, ¿no? Finalmente, este machismo no solamente es consecuencia del género masculino, sino es más bien también por las propias mujeres, ¿no?, que se va generando con nuestros hijos varones e hijas, ¿no? Entonces, en la mala educación, ¿no?, que se les dan, como se van dando roles diferentes, y cuando eres hija, pues te toca lavar, te toca hacer más trabajo; cuando eres hijo tienes libertades, no hay problema porque llegues más allá de las 10 o 12 de la noche, en tanto que una hija es imperdonable, ¿no? Y aún a mi edad, que ya son algunas décadas, sí resulta hasta ofensivo para muchas familias cuando llego más tarde, ¿no? Como una mujer, ¿no?, llega a esas horas de la noche, ¿no? Y más porque no tiene marido, ¿no? Entonces, sí son de las situaciones que se tienen que ir erradicando, que tenemos que ir construyendo, pero que no tiene que ser una construcción a base de ofensas o de decir estamos en contra de los hombres, de ninguna manera.
No.
Los compañeros son aliados y tenemos que trabajar en ese sentido, en concientizarlos también, ¿no? Y obviamente empieza desde la cuna, desde pequeños también. Como mujeres, empezar a educar de una manera diferente a los niños, a los pequeños, y reeducar a los compañeros varones ya adultos, ¿no? Me da gusto que algunos compañeros morenos de mi comunidad tengan esta sensibilidad, porque también lo hay y hay que reconocerlo. Agradezco a todos esos compañeros morenos que me dan ese brazo protector, ese apoyo y esa solidaridad, y entienden que no es sencillo tener una dirigencia en una comunidad tan machista. Y gracias, y les mando un saludo muy fraternal por toda esa solidaridad de muchos de mis compañeros.
Sí, y ese apoyo que mencionas es muy importante para que podamos desenvolvernos como mujeres políticas, válgase la redundancia, en la política. Y quiero tomar un poquito lo que mencionabas, que muchas veces, o sea, yo sí dije que la mujer es muy triste que salga de una mujer, hijos de mis hijas, o sea, sí es muy, muy difícil, sí lo mencioné, pero yo creo que todo esto muchas veces porque son mismas mujeres que han sido víctimas de violencia igual intrafamiliar y de la violencia, víctimas del machismo, pero yo creo que no es porque no educan a sus hijos de otra forma, sino ponen su granito de arena, pero es muy importante que sepamos que las mujeres no tenemos el 100% de la educación de nuestros hijos, que por mucho que nosotros les infundamos ese respeto y esa igualdad, que no igualdad, sino esa oportunidad de que tengamos las mismas mujeres igual que los hombres, y que se los estemos mencionando y que los eduquemos así, porque yo me he dedicado a educar hacia mis hijos. y sí he visto una respuesta muy buena a lo largo de los años y ahorita que son jóvenes que tratan como princesas a sus novias. Pero quiero comentarte que muchas veces hay cosas que no dependen de ti, ni, o sea, como madre, de mí como madre o de las suegras que fueron víctimas también de esa violencia, sino dependen de un sistema, de un sistema que no puedes tapar el sol con un dedo, no puedes decirles una cosa a tus hijos y que otras personas, toda la educación externa que se da en nuestro país y más recalcitrante en algunas comunidades, influyen tanto de tal forma que muchas veces la mujer ya no puede, que eso es lo que ha sucedido a través de los años, no puede quitar o erradicar esa violencia de género como se ha dado. Hemos luchado mucho, hemos predicado a nuestras siguientes generaciones, pero no es del todo su responsabilidad. Y yo creo que aunque eduquemos con esa capacidad de decir no a la violencia de género, la educación que dan todo lo exterior muchas veces merma esa información, esa educación que das en casa. Pues vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar Amar y Vivir de Consuelito Velázquez, que nos muy amablemente nos va a poner el ingeniero Rubén.
Porque no han de saber que te amo y porque no es destino de tu alma, el alma mía. ¿Qué importa si después me ves llorando? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se pide solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando. De lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero costar esta vida teniéndote cerca de mí. ¡Hasta que muera!
Seguimos con el programa Morena Mujeres Trabajando. Los teléfonos son 9001-0652 o también nos pueden contactar a correo electrónico semugmorenadf@gmail.com. Y a nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero volver a saludar a nuestra querida Lupita Juárez, que nos da el espacio, que nos da la oportunidad de estar en Morena Mujeres trabajando. Y saludar nuevamente a nuestra querida Emma. Por favor, Emma, recupérate, cuídate mucho y ya te esperamos pronto, te queremos ver en el programa. Les recuerdo que el 25 de febrero comienza arranca todas las escuelas itinerante con todos los programas y todos los temas que comentamos hace un momento en todas las delegaciones. Vamos a estar en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, en Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta. Comuníquense por favor a los teléfonos 90010652 para que les demos toda la información necesaria para que nos puedan acompañar. Y seguimos con nuestra querida Carmen, enlace de Milpa Alta, porque les recuerdo que este programa es precisamente dedicado a la delegación de Milpa Alta. Como cada semana vamos invitando a nuestras queridas compañeras de diferentes delegaciones, y les recuerdo, les informo que el próximo martes vamos a tener a nuestra querida Delfina Gómez, que es precandidata a la gobernatura del Estado de México. Ella va a estar con nosotros y va a ser, yo creo que un programa muy interesante, porque nos va a hablar precisamente de toda esta experiencia, y cómo llega a ser precandidata de la gobernatura. Querida Carmen, ¿nos quieres comentar querías comentar algo más?
Sí, quisiera hacer dos comentarios más. Quisiera leer brevemente lo que es la ciudad segura, libre de violencia, y después hacer algunos comentarios. Una ciudad segura, libre de violencia, sería garantizar en los espacios públicos, parques, plazas y jardines, la accesibilidad y el desplazamiento seguro de niñas y niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores. No menciona mujeres. Dos, mejorar la seguridad de parques y jardines, áreas deportivas, ciclopistas y zonas boscosas mediante la acción corresponsable de las organizaciones ciudadanas que las utilizan y la implementación de medidas más efectivas de diseño, iluminación y vigilancia. Fortalecer los programas de seguridad para las mujeres en el transporte público. Fomentar que las niñas y niños disfruten de su derecho a una vida libre de violencia en las escuelas. Eliminar progresivamente los índices de violencia ejercida en la calle y en diversas instituciones contra las poblaciones callejeras. Para lograr una ciudad segura y libre de violencia, todas las personas deben poder ejercer los siguientes derechos. Derecho a la seguridad e integridad personales, física, sexual, psicológica, moral, entre otras. Derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Derecho a la intimidad y a la privacidad, a la vida privada y familiar en sus diversas modalidades y a la protección contra la violencia familiar. Derecho a la convivencia pacífica, solidaria y multicultural. Derecho a la protección contra los desalojos forzados. Estos son algunos de nuestros derechos, ¿no?, como habitantes de la Ciudad de México, para tener una ciudad segura y libre de violencia. Sin embargo, retomo tus palabras, Ana Luisa, donde señalas qué pasa después de que se cierra la puerta de cada hogar.
Ay, sí.
Esa es también otra situación que se tiene que trabajar, ¿no? Y más con Morena, mujeres. Porque la mayor violencia uno pensaría que se da en las calles, y lamentablemente no es así. Se da en el propio seno familiar. Violencia ejercida de madres a hijas, a hijos, o de padres hacia los mismos, hacia las mujeres y hacia los hijos. ¿Cómo poder evitar, mitigar, contrarrestar toda esta violencia que se da en el interior de los hogares? Si bien es cierto que se tienen que dar las condiciones y circunstancias para que podamos transitar de manera segura en toda la ciudad, y estoy hablando de todas las colonias, ¿no?, de esta gran Ciudad de México, también es cierto que tenemos que empezar por casa. Y creo que por ahí está el reto. Empecemos desde casa, con una mejor educación, con una educación hacia los hijos de equidad, y evidentemente como mujeres no permitir la violencia. En el momento en que uno va permitiendo esta violencia, la violencia va creciendo de escalada y de nivel, y después es irreversible.
Sí, además, ¿cómo podemos pretender que alguien actúe de una forma que no conoce? No podemos pretender que alguien se comporte de una forma a la que no le enseñaron a actuar. Es la educación básica lo que te da el lineamiento en tu vida. Si tú no aprendes como persona, como ser humano, a respetar desde los inicios de tu vida, desde el seno familiar, desde tu hogar, si no aprendes a respetar, si aprendes que tu papá es agresor, pues como naces con ello y lo vives, es, ¿cómo te puedo explicar? Es una forma en la que vas a repetir patrones, vas a actuar de la misma forma. ¿Por qué? Porque no conoces otra forma. O sea, para ti lo que ves es lo normal, es lo que existe. No sabes si es correcto o no, pero con eso naces, con eso creces y repites patrones. Si, como dices, y dices bien, evitamos esa agresión en el momento que nos estamos, que se está empezando a gestar la agresión en la familia, o que se está empezando a dar un manotazo, un mal grito o un empujón, si lo paramos, lo sancionamos, yo creo que el día de mañana no se van a repetir patrones, porque no les podemos enseñar a nuestros hijos que lo que hace un agresor es bueno o está bien hecho. Y desafortunadamente, las familias mexicanas, cuando la madre sale, porque tienen que, aparte de todo el trabajo que hace, aparte de todo, tiene que salir a trabajar para complementar el gasto, aunque haya papá, aunque haya pareja, se tiene que salir a complementar el gasto, porque ya un solo sueldo ya no alcanza actualmente para una vivienda digna y una vida digna. Los precios y todo lo que ha sucedido en nuestro país es impresionante, impacta directamente a las familias mexicanas, ¿no? Al seno familiar. Entonces salen y muchas veces no pueden percatarse o no pueden detener esa agresión a tiempo o en forma, en la forma en la que se debe de hacer. Y por eso debemos ser muy estrictos y el tiempo que se les da a los hijos que sea de verdad de calidad. ¿Para qué? Para enseñarles desde el principio al fin lo que es bueno, lo que es permitido, lo que es conveniente para su educación y remarcarlo constantemente.
Bueno, quisiera cerrar con otros temas también importantes dentro de mi comunidad o de mi delegación. Con tristeza veo que hay una pérdida de identidad de mucha gente originaria, principalmente de las nuevas generaciones, de jóvenes y no tan jóvenes, que ya no ven una alternativa de económica en la siembra de sus cultivos, de sus tierras, y lo que muchos de ellos hacen es las venden. Entonces, ante esta situación de venta de tierra, se hace un cambio de uso de suelo, de ser agrícola, pasa a ser urbano. Obviamente crecen los problemas porque hay asentamientos irregulares que crecen, que requieren de más servicios, de agua, de escuelas, ¿no? Para toda esa gente que está migrando, que es mucha. Y mucha de esta falta o pérdida de identidad se da porque en generaciones anteriores se decía que si se portaba uno mal a los jóvenes principalmente, pues les tocaba campo, ¿no? Entonces, tú tienes que estudiar, ¿no? Y se desvalorizaba la actividad agrícola como un castigo. Derivado de ello, muchos jóvenes maduros ahora dejaron, ¿no? Y se dedicaron a estudiar, se hicieron profesionistas, muchos dejaron la delegación y ahora viven en otras ciudades, muchos aún viven ahí y viajan, que es todo un reto viajar a una comunidad tan alejada, y no es porque esté distancialmente muy distante, sino por la poca infraestructura vial que existe para poder acceder a la delegación. Eso es una tortura para poder movilizarnos. Esta pérdida de identidad me da pues tristeza que muy poca gente, ¿no?, continúa con esta siembra, y cuando uno visita los campos de los ejidos o las tierras, observa que principalmente son cultivadas por gente adulta mayor. Sin embargo, cuando esta brecha generacional llegue al ciclo o concluya con el ciclo, no va a haber, ¿no?, esta otra estafeta de otra nueva generación que se pueda hacer cargo de estos cultivos. Y eso también es un riesgo. También se tiene que dignificar la tarea de ser campesino y no verla como algo, como un castigo, ¿no? Al contrario, es dignificante ver crecer que la tierra nos da nuestros recursos y que evidentemente, por muy profesionistas que seamos, tenemos que comer diariamente. También tenemos que asegurar la soberanía alimentaria de nuestra propia comunidad y de la Ciudad de México, que es la boca más grande del mundo. Tenemos una boca que alimentar y tenemos que recuperar esos campos. También quisiera comentar la riqueza cultural que se tiene en la delegación. Es el uso de la medicina tradicional. Mucha gente utiliza los tés o los remedios caseros aún, y eso es algo muy, muy lindo. También tienen una conciencia y uso del agua. La gente tiene conciencia de que no pueden desperdiciarla, ¿no? Y eso me da mucho gusto. También se manejan mucho los residuos. Somos la primera delegación que ocupamos el primer lugar en la separación de los residuos, porque hay esa conciencia, y no precisamente por últimas generaciones, sino se ha hecho desde mucho antes, que la gente utilizaba todos sus residuos orgánicos y los llevaba a su traspatio y lo usaba como composta. En ese entonces no se llamaba composta, sino se llamaba abono. Y se ha mantenido esa tradición de tener un traspatio y de reintegrar estos desechos para cultivos o para flores, ¿no? Eso es algo también que da gusto.
¡Qué interesante!
Y también me da mucha motivación que nuevas generaciones están interesados en el rescate de la vestimenta tradicional de la delegación. Ya se tienen 2 años consecutivos de un taller de telar de cintura para hacer este rescate de este tipo de vestimenta. Y por supuesto también algo intangible, que es la lengua náhuatl. Es otro de los de las bondades que tiene principalmente la comunidad de Santana Tlacotenco, que es la comunidad con más nahuablantes en el Distrito Federal. En algunas escuelas públicas se canta el himno nacional en náhuatl, y existe una escuela de náhuatl de manera gratuita por los nahuablantes de esa comunidad. Un saludo para todas y todos aquellos hombres que hacen que este hermoso vestigio no se pierda y que continúe nuestra tradición legendaria. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ti por compartir todo esto que nos estás mencionando, que es realmente muy, muy, muy importante, porque es toda la riqueza que tiene tu delegación.
Olvidaba comentar otro punto, sí, no menos importante, la gastronomía. La gastronomía es un deleite. Aún se pueden saborear tortillas hechas a mano con maíz criollo y salsas en molcajete, y el delicioso mole elaborado recientemente por la gran industria pujante de San Pedro Atocpan, que ahora tiene su Feria Nacional del Mole. Cada año se celebra en el mes de octubre. Y que todo un gusto recibirlos, y la hospitalidad de todos los milpaltenses es digna. Entonces, un saludo para todos mis vecinos, y pues ahora sí, me despido con esto. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ti por toda esta información de esta riqueza cultural, económica, gastronómica, etcétera, etcétera, que tiene tu comunidad. De verdad que ha sido un placer tener este programa tan enriquecido con todos tus comentarios. Aparte, Bueno, es que es toda una historia la que tiene Milpa Alta, y no nada más historia. A mí me consta, porque yo sí he ido a la Feria del Mole. Es que es imposible perdértelo. Digo, de repente sí te cuesta trabajo las distancias, porque no está tan cerquita, pero vale la pena visitarlo. Y como dices, no hay un hotel que te puedas quedar y todo si se te hace tarde, pero para un dominguito, para un sabadito temprano, una actividad con la familia, ir a visitar todas estas maravillas que tiene, gastronómicas que tiene Milpa Alta, pues vale la pena. Pero además, no nada más eso, sino todos los eventos que tiene, ¿no? Como comentábamos, en Semana Santa, que es la representación del Via Crucis, el carnaval que tiene el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección, también tiene la Feria del Nopal, que es en junio, la Feria del Mole en octubre, que acabas de comentar, también el Festival de los Globos de Papel, que eso es algo que no hemos comentado mucho, que son... El Festival de los Globos de Papel son el primero y el 2 de noviembre, ¿no?
Sí, es un festival de globos de Cantoya y se hace un festival internacional. Participan principalmente países como Brasil y latinoamericanos. Brasil es de los países ganadores y también nos visitan muchos jóvenes de Michoacán, donde también elaboran globos de Cantoya espectaculares.
Sí, aparte los globos de Cantoya son hermosos, son hermosísimos. Y también tienen el Día de Muertos, el 31 de octubre, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en San Antonio Tecomitl, tienen también sus festejos, ¿no? Muy importantes, ¿no?
De Día de Muertos. Aquí me pasan la nota que hablemos sobre los usos y costumbres. Bueno, un uso y costumbre que se tenía mucho era el uso del temazcal. El temazcal es una especie como de horno con piedras que se calienta. Se metía mucho la leña, entonces las piedras se calientan, se sacaba toda esa la leña y quedaban las piedras calientes. Entonces se rociaba con agua fría y obviamente con el calor de las piedras salía el vapor. Entonces fueron de los primeros baños de vapor. Rústicos, pues un poco para que me entiendan que es un temazcal. A las mujeres que recién parían, era un uso y costumbre que pasaran la cuarentena y que después de tener el bebé se les diera un baño en temazcal con hierbas, ¿no? Hierbas aromáticas, principalmente el romero, y ya las hojeaban con esas mismas ramas de hierbas, las hojean, les dan una especie así como de masaje, y el agua que sale del vapor, ¿no?, y hace que se limpie todo el cuerpo de la mujer, y bueno, pues ya la sacan en una cobija de lana, ella no se para y ya la llevan a su cama para poder guardar la cuarentena correspondiente y empezar a amamantar a su pequeño. Ese es uno de los usos y costumbres que se tenía a través del temazcal. Otro, también tenemos allá la apicultura. Desafortunadamente ya la mancha urbana está creciendo y muchos de los apiarios, pues obviamente ya son quemados, ¿no?, por el hombre, para alejar a las abejas, y pues cada vez se van perdiendo más este tipo de actividades pecuarias. También es una miel muy rica la que se da por allá. Y otro uso y costumbre también que se tenía era el uso de, no el uso, la producción del pulque, de los magueyes. Entonces la gente, y recuerdo mis abuelos, que mi abuelo que iba a raspar al monte y entonces succionaba el agua miel de los magueyes y traía el agua miel que después se convertía en pulque, ¿no? Ese era otro de nuestros usos y costumbres.
Pues pues como decía, o sea, no acabamos, y si seguimos buscándolo y si seguimos leyendo y seguimos preguntando, vamos a seguir sacando cosas importantísimas de toda la riqueza que tiene Milpa Alta, ¿cierto?
Sí, es un orgullo ser milpaltense y vivir en una comunidad tan limpia.
Tan limpia, con tanta historia, con tanta cultura, con tanto gusto gastronómico y con todavía con comunidades que hablan el náhuatl, que hablan náhuatl, que, o sea, las comunidades todavía indígenas que preservan todos sus usos y costumbres y que siguen dando a las nuevas generaciones toda la riqueza de la cultura. Ha sido una delicia tener este programa, platicar contigo y que nos hayas traído todo esto que nos ha enriquecido de sobremanera. Muchísimas gracias, Carmen. Ahora yo te pediría que te tomes el tiempo y el espacio para despedirte, para dar el mensaje que quieras dar a toda la comunidad de Milpa Alta, a todos nuestros ciberescuchas. Desafortunadamente nuestro programa va a terminar, pero queremos que nos sigas dando ese que te despidas con todo ese granito de arena que pones para conocer de tu comunidad.
Agradezco a la Secretaría de Mujeres el permitirme estar el día de hoy aquí con todos ustedes compartiendo un poco de lo que es mi comunidad. También quisiera darle las gracias a todos los compañeros morenos solidarios que me apoyan el día a día y que no permiten que me venza. De verdad agradezco mucho esa fuerza y ese ánimo que me dan y que me impulsan, ¿no? También a las compañeras, aunque poquitas, pero también no menos importantes, por supuesto, el continuar con esta tarea y este sueño de llevar a Morena al 2018 a la presidencia. Necesitamos hacer un cambio, el país lo requiere. Todo el país lo aclama, entonces es la única opción política que se tiene. También quisiera agradecer a todos aquellos compañeros y compañeras que hicieron posible que yo pudiera estar el día de hoy aquí, que hayan tomado a bien el nombrarme enlace delegacional, que para mí fue todo un reto y que lo sigue siendo, pero no los defraudaré y las mujeres necesitamos tener un espacio, y más en comunidades originarias. Agradezco también a los compañeros que me tengan paciencia y a aquellos también que discriminan, también les agradezco el que gracias a esos comentarios me hacen fuerte y obviamente me permiten avanzar en esta carrera para poder integrarnos a todos. Ese es el gran sueño, de que todos estemos juntos y poder invitar a más comunidad a que se sume a este gran proyecto. Y pues sería muchas gracias, Tlazocamati.
Muchas gracias, Carmen. Carmen Georgina Robles Romero, enlace delegacional de Milpa Alta. Muchas gracias por tu participación, por todo lo que has enriquecido este programa, y esperamos, este espacio es de ustedes, esperamos que regresen, esperamos que nos traigas a todos, a todo tu equipo de mujeres bellas que caminan contigo en el día a día, en esa lucha por formar una mejor nación, por esa lucha por llegar a realizar ese proyecto de nación del cual estamos muy enamorados todos los morenos, porque sabemos que es la solución para poder, no es una varita mágica, es un trabajo que nos va a dar la solución para estos problemas que tiene nuestro país, tan fuertes y tan difíciles. Son tiempos demasiado difíciles, pero con gente como tú y las guerreras que están a tu lado, sabemos que vamos a llegar, a lograr que Andrés Manuel López Obrador se posicione en el 2018 y tengamos la oportunidad de hacer ese cambio tan anhelado en nuestro país, ¿verdad? Muchas gracias, te agradezco mucho tu participación y, queridos ciberescuchas, quiero recordarles que este programa es Morena Mujeres Trabajando, que estamos en el teléfono 90010652 o bien pueden contactarnos en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad podemos atenderlos. Como cada martes, volvemos a mandarle un afectuoso saludo al Inge Varguitas y al famoso Cuasi. También los invitamos a que escuchen el programa Y los Indios Qué, que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May. El próximo martes nos va a acompañar nuestra querida precandidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez. No se pueden perder el programa. Quiero recordarles también que el 25 de febrero arranca nuestra escuela itinerante en todas las delegaciones del Estado de México. Las sedes y las fechas son Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras, Barranca del Muerto, número 368, tercer piso, Colonia Guadalupe Inn. La responsable es Rosario Cerón y María Luisa Moreno. En Azcapotzalco, calle Sauces, número 560, ejido de San Juan, Tilihuaca, Azcapotzalco. La responsable es Luz María López Mulia. En Cuauhtémoc, Casa de la Cultura, Santa María la Ribera, calle Jaime Torres Bodet, número 162, Colonia Santa María la Ribera, y la responsable en esa escuela es Gloria Pimentel. En Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, tapicería número 119, esquina Hortelanos, Colonia Morelos. La responsable de la escuela es Jacquelina Martínez Figueroa y Yarito Garcés. Tenemos también en Iztacalco y Benito Juárez, calle Canela, número 423, esquina Río Churubusco, Colonia Granjas. Lourdes Mendoza es la responsable de la escuela. En Coyoacán, Tlalpan, Avenida División del Norte, número 3256, Colonia Ciudad Jardín, Elizabeth Soto y Marisela Chávez son las responsables de la escuela. Y en Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248A, Colonia Agricultura. Eso es Miguel Hidalgo. Y en Cuajimalpa, Ocampo, número 120, esquina Puebla. Las responsables de la escuela son Rocío Villaraus, Elvira Márquez Vite y Adela Piña. En Iztapalapa, Tláhuac, Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista. Y las responsables son Magdalena Ledesma y Magdalena Ledesma. En Xochimilco, Nativitas, número 491, es barrio de Jaltocan, entre Citlamen y Madre Selva. La responsable es Catalina Aguilera. Y la última, y no menos importante por ser la última, Milpa Alta, Centro Social y Cultural Analco, Avenida Colima, sin número, en barrio San Mateo. La responsable es Carmen Robles Romero, quien nos acompañó esta tarde. Les repito el número para cualquier información de la escuela itinerante, donde están invitadas todas las morenas de Morena y también todas las mujeres que se quieran sumar a esta educación que nos da la oportunidad de abrirnos un mundo mejor. Y el teléfono es 90010652. Les repito nuevamente el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com o en Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Terminamos, no sin antes agradecerles la oportunidad de estar con ustedes, queridos ciberescuchas, de habernos escuchado, de habernos acompañado en este programa tan interesante, y esperemos que nos acompañen el próximo martes de 3 a 5 con Morena Mujeres Trabajando. Yo soy Ana Luisa Astorga y encantada de haber estado con ustedes. Un abrazo.